Soy Gutiérrez, te saludo por mí y por mis compañeros. Y este 10 de agosto de 2022, por fin, después de 2 años y medio, parece que vamos doblegando al coronavirus. Hace solo unas horas conocíamos que la incidencia ha bajado por cuarta semana consecutiva y se sitúa en 336 casos por cada 100.000 habitantes, casi 1.000 puntos menos que hace justo un mes. Esta evolución ha hecho que este verano sea muy diferente, tú ya lo sabes, diferente al de hace un año, por ejemplo. Salvo las mascarillas en hospitales y en el transporte público, ya no hay ningún tipo de restricción. Sin embargo, hay un problema que siguen sufriendo muchas personas que se contagiaron: el COVID persistente. Unas secuelas que acaba de confirmar la revista científica The Lancet. Ángel Correas, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, es una investigación holandesa que recoge precisamente esa prestigiosa revista científica de Lancet. Uno de cada 8 infectados, dice, sufre COVID persistente. Los principales síntomas de ese COVID que tenemos de forma perpetua son dificultad al respirar, dolor muscular, pérdida del gusto y del olfato, hormigueo en manos y pies, pesadez en brazos y piernas o cansancio general, entre otros. Lo que pasa es que estos síntomas puede que no se den todos a la vez. Puedes tener algunos y prescindir de otros.
Claro, que depende de la persona, ¿no?
Exacto.
Y depende del enfermo. Hay que precisar que ese estudio fue realizado en la primera ola y que no recoge síntomas relacionados con la salud mental, que después han ido apareciendo. Además, cuando se llevó a cabo, el porcentaje de vacunados era muy bajo y no había entrado en acción, pues eso, las nuevas variantes.
Claro, con todo, esa investigación que acabamos de conocer arroja algo de luz a las muchas incógnitas que hay todavía sobre este coronavirus. Por ejemplo, ¿por qué unas personas se contagian más que otras? Un caso muy llamativo es el de muchos sanitarios que, a pesar de estar en primera línea y en contacto muy estrecho con enfermos de COVID, no se han infectado en estos 2 años. Es el caso de Lucía Trujillo, enfermera en las urgencias del Hospital Universitario de Móstoles y también trabajadora en planta COVID.
Que yo sepa, no me he contagiado, pero me sorprende bastante no haberlo hecho. Hay veces que, por mucho que te puedas proteger con todo tipo de EPIs, guantes, depende también mucho de tu propio cuerpo, tu sistema inmune, también de la carga viral que tenga ese paciente.
Bueno, Lucía está en un extremo. En el extremo opuesto están aquellas personas que se han contagiado ya 2 o 3 veces. Y eso a pesar de estar vacunados con las dosis pertinentes. Es el caso de Víctor, un diseñador gráfico que trabaja en Madrid y que ha estado todo este tiempo teletrabajando.
La primera vez que me contagié de COVID fue en el confinamiento. Me lo diagnosticaron por teléfono porque no había ni test por aquel entonces. A partir de ahí he estado teletrabajando. Me he puesto las 2 dosis de vacuna. Y este pasado diciembre me contagié por segunda vez. Me contagió mi pareja, que se contagió en el trabajo. Y la tercera vez ha sido este pasado junio, que me contagió mi hijo, que lo cogió en el cole porque hubo un brote bastante, bastante grande.
Vamos, que no os ha librado Víctor, ¿eh? Y también están aquellos en los que se centra la investigación de la revista The Lancet, que tras contagiarse, pues siguen padeciendo varias secuelas del COVID. Es el caso de Paula. Se contagió en Semana Santa y aún hoy, 4 meses después, sigue con eso del COVID persistente.
Pasé el COVID en abril y al cabo de unas semanas los síntomas de cansancio seguían, dolores musculares como calambres y mucho cansancio. Fui al médico y me hizo unos análisis. La coagulación en sangre, uno de los parámetros salía alterados, bastante altos, y me dijo que eran consecuencias del COVID.
Pues volvemos al caso de esas personas que tienen a su favor, no sé si la suerte o la genética, y no se han contagiado. Beatriz Hermoso es enfermera en el Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Lleva todo este tiempo de pandemia trabajando y aún así no ha pasado el COVID. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, tú atiendes todos los días a personas contagiadas o a personas que lo han estado, que han pasado ya el virus. Has tenido un riesgo alto de contagiarte, pero te has hecho test y siempre has dado negativo. ¿Tú tienes algún tipo de explicación a esta circunstancia?
Bueno, no lo tengo. Me encantaría saberlo. Me gustaría,
ojalá,
que
¿no?
alguien... Sí, ojalá. Yo puede ser factor suerte, pero exactamente no lo sé. Me gustaría saberlo porque, a diferencia con mis compañeros, que creo que hacen más o menos lo mismo que yo, pues yo no me he contagiado y ellos sí. Entonces me encantaría saberlo.
Eso es lo que te iba a preguntar, Beatriz. ¿Tú tienes muchos compañeros que, al igual que tú, no se han contagiado o, por el contrario, eres una rara avis en todo este sistema sanitario, en concreto, en tu caso, en el Gómez Ulla de Madrid, en el hospital?
Sí, bueno, yo pienso que también nosotras las enfermeras tenemos una cultura de protegernos que viene de muchos años. Yo tengo 40 años de profesión y en primero de carrera ya me dijeron cómo había que protegerse ante una persona que puede venir infectada. Entonces el COVID ha venido después, pero nosotras de siempre hemos sido muy cuidadosas en cómo nos exponemos al paciente. Entonces ahora quizás lo hayamos extremado más ese cuidado, pero nosotras ya lo hacíamos antes, entonces ahora pues trabajamos de una manera pues más exquisita por el paciente, por nosotros y por todo, porque yo he trabajado justo en la pandemia, estaba yo en la consulta de urología y a mí sí. me extraña de alergia y a mí me extraña que haciendo espirometrías, que es una prueba que el paciente tiene que soplar, pues yo no me contagiara. Uh-huh. Sí que tomaba todas las medidas, una distancia, una pantalla, una mascarilla correcta, todo eso, y a pesar de eso, pues no me he contagiado.
Uh-huh. Hablamos de tu ámbito profesional, ¿no?, donde es más proclive, precisamente en hospital, pues haber podido contagiarte de COVID. Yo no sé si en el ámbito familiar, en el doméstico, en casa, también habéis tenido problemas con el COVID y tú también te has librado.
Bueno, en el ámbito familiar mi hijo sí que estuvo contagiado y bueno, también guardamos las medidas que todos sabemos, ¿no? El estar en su habitación, bueno, lo que ya todos sabemos. Mi marido y yo no nos hemos contagiado, pero sí que al principio pensábamos que yo, por trabajar en un hospital, pues sería la primera en contagiarme, incluso contagiarlos a ellos, y eso no ha sido así.
Claro, no ha pasado eso, Beatriz. Han ido pasando los meses, ya, bueno, pues llevamos más de 2 años y medio. No sé si algún compañero, si los médicos te han dicho algo, porque claro, eres un caso, no sé si habrá más compañeros como tú que no han cogido la COVID.
Bueno, ahora mismo en el servicio que estoy trabajando, todos los compañeros, todos, excepto yo, lo han pasado, incluso algunos varias veces. En mi entorno del hospital, pues hay compañeras que todavía no lo han pasado. Y tengo un caso curioso, y es una compañera con la que hemos compartido coche y hemos venido en la época de la pandemia, pues como nos decían, una adelante, otra en diagonal por detrás y tal, y ella estuvo en primera línea porque era auxiliar de enfermería y se encargaba de estar en contacto directísimo. Y no se contagió y hace 15 días se ha contagiado, precisamente, y ahora está en consulta, con lo cual antes tenía un trabajo de más exposición que ahora y se ha contagiado ahora y no antes, cuando aquellos días tan horribles que no teníamos material. Ahora mismo en el hospital trabajamos muy cómodamente, tenemos todo tipo de material, sabemos lo que tenemos que hacer y no tengo ningún miedo al contagio ahora, claro, está todo controlado.
Bueno, Beatriz, pues enhorabuena, ¿eh? Porque hay que decirte que enhorabuena, bueno, has pasado pues todo esto y que sigas sin cogerlo, ¿eh?
Y que siga así, eso es. Que siga así.
Beatriz Hermoso, enfermera en el Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Muy amables, gracias.
Bueno, según los últimos datos, Ángel, más de 13 millones de personas han pasado ya el coronavirus en España. Hmm. Tú y yo estamos en esa lista.
Ahí estamos.
Si a esta cifra aplicamos las conclusiones de la revista The Lancet, que apunta que 1 de cada 8 contagiados tiene COVID persistente, estaríamos hablando de que en nuestro país cerca de 2 millones de personas han sufrido o están sufriendo secuelas del COVID. Jacobo Sellares es neumólogo especialista en COVID persistente en el Hospital Clínic de Barcelona. Buenas tardes, Jacobo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo podemos definir o cuándo podemos hablar de COVID persistente?
Bueno, ahí existen muchas definiciones, pero realmente decimos que cuando aquellos síntomas tras el COVID se prolongan pues de 3 a 5 meses, ahí estamos diciendo que este paciente tiene un COVID persistente.
¿Y qué tipo de síntomas?
Sobre todo, si me dejas añadir una pequeña cosa, porque yo lo que nos gusta diferenciar, por lo menos en nuestro grupo, es lo que es síntomas de lo que son secuelas, ¿no? Ajá. Secuelas es algo irreversible. Síntomas es lo que más relaciona con COVID persistente y es lo que muchos pacientes notan que con los meses todavía persiste.
Doctor, una pregunta que le quería hacer ya basado en la experiencia personal y aprovechando que está usted al otro lado de la antena. Carlos y yo hablábamos, bueno, ¿a quién podemos entrevistar? Y yo proponía, bueno, ¿para qué vas a entrevistar a nadie si es tú y yo, ¿no? Por ejemplo, que hace 2 años, en el principio de la pandemia, perdí el olfato y 2 años después todavía hay matices de determinados aromas que o bien no soy capaz de captar o bien están totalmente alterados. Es decir, no huelo como olía antes. Yo, por ejemplo, en ese caso tengo síntomas o tengo ya secuelas del COVID persistente que de alguna manera sean para mí irreversibles.
Claro, esa es yo diría que es lo que nosotros diferenciamos como secuela es cuando realmente vemos que hay una lesión histológica irreversible, por ejemplo, en lo que yo como neumólogo cuando veo lesiones fibrosis pulmonar, ¿no? Cuando veo lesiones fibróticas en el pulmón, que eso ya es irreversible. Los síntomas en la gran mayoría de personas van mejorando. Esa es la realidad. Claro, cuando ya después de 2 años todavía uno sigue sintiendo algo, realmente es una secuela, es un COVID persistente, una sintomatología persistente. Si hiciéramos cualquier tipo de prueba radiológica en el cerebro, etcétera, en esa zona, no encontraríamos probablemente nada. Y realmente no lo veríamos, pero realmente ahí es difícil decir si tanto después de tanto tiempo es una secuela o es un síntoma, pero lo que vemos en que en la gran mayoría de pacientes es que lo que son el COVID persistente, solo hablando de esos síntomas que aparecen en el artículo del Lancet, poco a poco van mejorando. Algunos tardan mucho tiempo, otros van más rápido.
Y doctor, hay muchos pacientes, por lo menos por lo que sabemos hasta el momento, que manifiestan estos síntomas. No sé si es pronto todavía o si ya ustedes valoran que haya cierta predisposición, que haya algunas personas, algunos pacientes predispuestos a que la COVID sea persistente en su organismo.
Sí, se han visto algunos factores que pueden haber estado jugando un papel, sobre todo el tema del género, ¿no? Es decir, parece que hay una mayor frecuencia en mujeres. Esto parece que en todos los estudios van más a ese favor, aunque y en el curso en este último estudio del Lancet, que es el que tiene un gran número de pacientes, ¿no? Es uno de los grandes estudios que tendremos sobre este tema. La gran mayoría de síntomas más frecuentemente serán en mujeres, ¿no? Fuera de ahí hay una cierta discordancia entre los estudios, o sea, todavía no queda claro realmente cuáles son los factores, ya no digo clínicos o epidemiológicos, sino más de mecanismos o predisposición que uno pueda tener en su sistema inmunológico para tener estos síntomas. Esto todavía no sabemos, estamos en ello.
Doctor, en el campo de la medicina ahora mismo, ¿se ve como una enfermedad del COVID persistente? O sea, ¿ya se reconoce como tal? Si yo, por ejemplo, voy a un médico de medicina general y le expongo lo que pasa, pues un médico de familia me va a decir, usted tiene COVID persistente, por lo tanto ya se pueden, dar bajas y demás.
A ver, sí. Realmente esto inicialmente fue un problema gordo porque los pacientes nos comentaban que habían estos síntomas, pero no había una forma de reconocerlos legalmente. Esto ya en las diferentes comunidades se ha ido arreglando y además pues la OMS hizo la definición de COVID persistente como tal, pues ya se ha registrado como también una enfermedad y por lo tanto sí es necesario que haya por temas laborales problemas hay problemas con el COVID para poder hacer una actividad laboral correcta, pues como todas otras enfermedades.
Perfecto, doctor. Pues le agradecemos su presencia, Jacobo Sellarés, neumólogo especialista en COVID persistente en el Hospital Clínic de Barcelona, sobre todo porque nos ha aclarado muchísimas cosas. Gracias, Ángel.